Turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 3 and verse 18.
Ahora en esta mañana iré a Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y el título de esta mañana es Libertad y Transformación. Antes de predicar en este gran versículo, hay que referirse a los versículos anteriores. Y vamos al versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, de mucha valentía, es aquí más bien bravura, y esa es la versión que nosotros tenemos en español, que dice franqueza. Y aquí vemos como algunos falsos maestros se han ido infiltrado, no sabemos si eran una minoría, pero sin duda ese grupo de personas eran los que se llamaban judaizantes. Y ellos eran los que les decían a las personas, Dios, Jesucristo, no es suficiente. Hay que regresar a las ceremonias judías. Eso es lo que decían estos judaizantes. Y decían que se tenían que circuncidar y tenían que regresar a las ceremonias de las ordenanzas judías, etc. Y así que el apóstol Pablo aquí está presentando sus argumentos en contra de esto. Y aquí en Corintios, en 2 Corintios le está hablando a las personas que son realmente convertidos y que tengan cuidado de las personas que eran judaizantes y de su enseñanza. Y aquí él está hablando de la gran gloria que es mayor que la ley, que es el Evangelio. Y en el versículo 13 dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y eso es lo que leemos en Éxodo 34, cuando Moisés habla con el Señor y cuando vino del monte, y él llevaba las tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos, su rostro estaba lleno de luz y resplandecía, y eso estaba espantando a las personas. Eso les atemorizaba. Y cuando Moisés fue de regreso a hablar con Dios y habló con él cara a cara, y cuando vino de nuevo al pueblo, y entonces ahora sí se puso un velo. Y ese velo era significativo, era importante. Era un símbolo del hecho de que la gente no estaba preparada para ver a Dios. Ellos, estas personas no deseaban su misericordia y por lo tanto no estaban preparadas para eso. Pero también que ellos no podían ver o no podían entender las palabras de Dios completamente. Sin un gran deseo por Él. Y sin este deseo no tendría sentido el Evangelio posteriormente. Y eso es lo que vemos en estos versículos, en el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, como si no lo desearan, ni si no tuvieran deseo de esto, ni ningún deseo de la misericordia de Dios, ni de perdón. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, en el versículo 14, y ese es el mismo velo hasta hoy. Y esa es la lectura que él hace del Antiguo Testamento. Cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y ahora que el Evangelio es conocido, lo que Cristo ha hecho para asegurar el acceso a Dios y para que podamos tener perdón, así que todo misterio desaparece, ese velo es quitado. Y si la gente creyera en este Mesías y se diera cuenta de su necesidad, entonces lo verían en el Antiguo Testamento. Y esa es la revelación del Antiguo Testamento. Si ellos no tuvieran ningún tipo de deseo, entonces el velo quedaría ahí. Y hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento, por supuesto, esto ocurrió siglos antes de Jesucristo viniera, y antes de que supiéramos de sus milagros y de su obra y de su sacrificio en la cruz del Calvario, antes de que Él removiera el pecado, pero había promesas y había como sombras de lo que habría de ocurrir y de lo que Dios haría en algún momento. Los sacrificios hablaban de Cristo y de su gran sacrificio por el pecado. Pero ellos no podían ver el significado de estas cosas, de estos tipos y de estas sombras, figuras, si no tuvieran una gran necesidad de Dios y de su perdón. Pero después, si tuvieran esta necesidad, ellos verían lo que Cristo habría hecho. Y vemos cómo estas cosas en el Antiguo Testamento eran sombras y figuras, pero cuando Cristo vino, las cosas se hicieron claras y el apóstol hace este argumento y les dice algo así como, ¿qué están haciendo? ¿Por qué le están escuchando? ¿Por qué están escuchando a los judaizantes? ¿Por qué están regresando a todas estas palabras mucho más oscuras y sombras? Y entonces ahora habla de Cristo. Y procede en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así este nos lleva a un subtítulo en el sermón, la libertad en el Señor. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El argumento será que la gente en el Antiguo Testamento no tenía esta libertad. Así como ellos tenían la necesidad de Dios y creían en estas promesas, ellos no tenían todo esto, no tenían la claridad y tenían relativa oscuridad con respecto a estas cosas. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. El Señor es el Espíritu. Por supuesto, se está refiriendo al versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, y luego explica esos versículos en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Aquí él se está refiriendo al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, él compró la salvación para su pueblo y el Espíritu Santo lo aplica a sus corazones. Pero solamente hay un Espíritu al que se refiere en este pasaje que se tiene que hacer una distinción entre Cristo, que es Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, y el Espíritu Santo. Y aquí son personas separadas, pero no es claro en estos versículos, porque no necesita ser claro. Son dos personas distintas de la Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo, pero de hecho son el mismo ser, y de alguna forma juntos, lo mismo. Cristo pagó el precio por los pecadores, compró su salvación, aseguró la salvación, y es el Espíritu Santo el que abre el corazón y lo aplica a los corazones y lo aplica a ellos. Ahora, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, libertad. Se menciona en otros lugares tan fuertemente en el Nuevo Testamento, libertad. Es lo que caracteriza a los verdaderos creyentes, a los verdaderos cristianos. ¿Pero qué significa? Bueno, significa tres cosas. Significa libertad de los lazos, de las cadenas, de la ley. Así que algunas personas no entienden bien esto. Ellos piensan que están completamente separados de la ley. Eso no significa. La ley de Dios en los 10 testamentos es la ley ceremonial, pero no te debe confundirse, porque los 10 mandamientos siguen teniendo efecto para hoy. Ahora, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No libertad de la ley, sino de la condenación de la ley, de los lazos, de las cadenas de la ley. Si la gente no tiene a Cristo, como los judíos que no eran creyentes, ellos nunca tuvieron la necesidad de tener perdón ni de tener misericordia, nunca sintieron la necesidad de creer en el Mesías. Y entonces el Antiguo Testamento habría sido mucho más relevante para ellos, pero ellos nunca lo hicieron. Ellos solamente tenían los 10 mandamientos, tenían la ley, no podían cumplirla. Y ellos razonaban más o menos así: porque Dios nos ha dado la ley a los judíos, entonces nosotros somos especiales para Él. Y entonces eso nos aprueba como hijos de Dios. Pero de hecho la ley los condenaba, porque no tenían perdón, no creían en el Mesías que habría de venir. Así que estaban todavía atados a la condenación de la ley. E incluso en los tiempos después de Cristo, todavía podías encontrar a personas que estaban bajo las cadenas de la ley, como Martín Lutero, hasta que él se dio cuenta que era un pecador delante del Señor. Así que él intentó asegurar su salvación con el Señor, y él lo intentó por sus propios méritos. Y era tan escrupuloso en cumplir los 10 mandamientos, y él fallaba constantemente. Y él estaba luchando consigo mismo, y estaba tan atado a esta condenación de la ley. Y era un gran peso sobre él que lo condenaba, porque él no había visto a Cristo todavía, que había venido para sufrir, morir y tomar el pecado por nosotros. Así que esa es la primera cosa sobre la libertad cristiana. Así que es libertad de las cadenas y de la condenación de la ley. Pero cuando los pecados son perdonados en Cristo, cuando somos liberados de la condenación de la ley, entonces nos deleitamos en el Señor. Y por eso nos preocupamos por cumplirlos. Pero tenemos esa libertad. Así que tenemos que tener ese concepto claro. Así que esta libertad es libertad de la condenación de la ley. No cualquier o total libertad de la ley. En segundo lugar, es libertad del dominio del pecado y del poder de Satanás. Porque somos salvos y tenemos la ayuda de Dios y tenemos su Espíritu en nuestras vidas. Y podemos caer, pero tenemos perdón y podemos llegar a Él otra vez. Y podemos ser ayudados por Él. Y en tercer lugar, es una libertad de la oscuridad de la ley. Porque la ley no tenía salvación. La ley es el estándar de Dios. Y si no teníamos salvación, bueno, entonces esa ley nos condenaba. Y es oscuro, no habla de Cristo, ni de la gracia, ni de la ayuda, ni del perdón. Solamente establece los estándares. Así que solamente es parcial, es una relación parcial con Dios. No incluye a Cristo, ni el perdón, ni la misericordia. Pero cuando venimos a Cristo, entonces somos libres de esa relativa oscuridad de la ley. Así que ese es el significado del versículo. Ahora, el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero entonces, vamos al versículo 18, que es glorioso. Le voy a dar un subtítulo: cambio de gloria en gloria. Hay que escuchar esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Primero que nada, en este versículo hay 5 contrastes. Hay que notar que dice nosotros todos, todos los cristianos, los verdaderos convertidos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. En los tiempos de Moisés, aquí se implica una comparación. Aquellos en Moisés que vieron a Moisés cuando vino del monte, revelando los 10 mandamientos, pero ahora es el contraste, tenemos una más grande revelación. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Una persona que no es convertida no tiene una vista completa de Cristo, no tiene entendimiento de Cristo. Todos nosotros mirando a cara descubierta, una cara descubierta, porque el velo es quitado, podemos entenderlo. Podemos entender las cosas del Señor. Mirando, vemos como en un espejo. Eso es infinitamente mejor que lo que él tenía en el Antiguo Testamento, cuando no tenían ningún sentido de necesidad y no podían entender del mensaje del Mesías ni las promesas, con todas estas sombras y figuras. Nosotros ahora miramos, por supuesto, no vemos en un espejo. Vemos al Señor así. Cuando ves en un espejo, en un ángulo, tú puedes ver otras personas también, quizá que están cerca de ti. Y nosotros aquí estamos viendo un ángulo en el que vemos la gloria del Señor. Nosotros no vemos al Señor cara a cara, eso no es posible hasta que lleguemos al cielo. Pero lo que vemos es la mitad del camino, parcialmente. Aquí, esto lo que Pablo está diciendo es, no escuchen a esos judaizantes, no podemos regresar ahí. Ellos no entendieron. Cristo ha venido. Todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Hablaremos de esto y luego iremos a esta parte de la transformación de gloria en gloria. La gloria del Señor. ¿Y cuál es el espejo? Por supuesto, para nosotros es la Escritura. Nosotros leemos la palabra del Señor y lo vemos como si fuera un espejo. Vemos así la gloria del Señor, su amor gentil, vemos la vida de Cristo, vemos su gran perdón y cómo es que Él se ha inclinado para con nosotros en el mejor sentido de la palabra y se ha movido en medio de las personas y Él se inclina regularmente para restaurar, para perdonar. Y esa es su obra con los que estaban ciegos y cómo Jesucristo estuvo ahí obrando también con los endemoniados. Vemos ahí la gloria del Señor. Y eso es lo que vemos en su obra. No hay amor como el amor del Señor. Y nos habla también de nuestra naturaleza caída. Vemos las Escrituras y vemos su obra de expiación en la cruz del Calvario. Y Él allí sufriendo y muriendo en terrible agonía. Ahí derramando su vida preciosa y vemos su resurrección y su poder. Así que vemos la gloria del Señor y vemos cómo Él la salva, las maneras en las que Él salva y vemos a un Jesucristo resucitado. Y Él fue con Pedro y trató con él para restaurarlo y restauró su corazón y lo bendijo. Vemos después de su resurrección que Él sigue siendo el mismo Dios familiar, que es tierno con sus discípulos. Así que Él está dando amor lo vemos en las Escrituras, y lo vemos como en un espejo, lo vemos en las Sagradas Escrituras, y lo vemos en sus grandes actos. Y después Pablo sigue, mirando estas cosas, él usa una palabra que significa mirar, pero estudiando, que nosotros somos transformados en la misma imagen, pero progresivamente de gloria en gloria. Vemos al Señor así, vemos al Salvador allí. Para nosotros, Él es la vida eterna, Él es el príncipe de la vida. Vemos a un Señor incomparable que tiene todo el poder sobre la tierra, y mientras lo miramos, nosotros somos transformados gradualmente. Nosotros cambiamos y somos transformados de manera importante, pero somos transformados progresivamente a través de la vida cristiana. Y luego, cuando vamos a la gloria, somos transformados completamente, finalmente, para ser conformados a su imagen, de gloria en gloria. Pero debemos preguntarnos aquí, hay que hacer la pregunta mientras vamos a llegar a la conclusión, ¿cómo es que somos transformados, cambiados, al ver la gloria del Señor, a ver la gloria y de su gloria en la Escritura? ¿Se trata de un proceso mágico, de un proceso místico? Mientras lees, eres transformado automáticamente. ¿Puede ser esto cierto? Algunas personas ocasionalmente piensan que es así, y está mal, está errado. Hay algunas fuentes que puedes leer que la manera correcta de lidiar con el pecado y la tentación es cerrar tus ojos e imaginar a Cristo. Y mientras le ves a Él, entonces vas a ser librado de cualquier tentación del pecado. Y este es uno de los versos que ellos no entienden o no entienden bien. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Así que nosotros somos transformados en la misma imagen. Y ellos dicen que como vemos la imagen del Señor, somos transformados. ¿Ellos están bien ahí? No, por supuesto que no. No es así como una infusión de justicia, nada más por intentar con nuestra imaginación verlo. Y nuestra última sección es, ¿cómo es que la justicia se imparte a nosotros? Y es solamente al meditar en la Escritura y pensar en ella. Hay que leer sobre Cristo. No solamente pases los versículos así de manera rápida. No, hay que leerlos y pensarlos repetitivamente. Hay que meditar en ellos. Hay que ver la misericordia de Dios, el amor de Cristo, hay que ver su gloria y su grande misericordia. Esto es importantísimo. Y luego tengo unos 6 títulos rápidos. Somos cambiados porque le amamos. Mientras reflexionamos sobre Él y amamos, ¿quién es Él? Y nosotros nos maravillamos ante Él. Y nosotros le admiramos, y lo que Él ha hecho también lo admiramos, y cómo es que Él hizo esto, y amamos su carácter y sus reacciones. Y Él merece nuestra más grande admiración, y por eso debemos esforzarnos para reproducir estas características de Dios. Y nosotros oramos y nos esforzamos por ello, en tener estas características que vemos en Cristo. Este es el efecto que tiene en nosotros. No es una infusión automática. Es por la admiración que podemos tener sobre Él y gran amor de querer tener esas características y verlas que se forman en nosotros al orar Y hay un segundo subtítulo aquí. Mientras vemos sus perfecciones y las admiramos, nosotros nos damos cuenta cada vez más que estamos separados de Él por nuestra suciedad, porque no somos puros. Y como dice Pablo, soy un hombre pecador. Así que estamos motivados para poder complacerlo y para estar más preparados conformes a lo que Él es y a lo que Él quiere de nosotros. Y por eso nos esforzamos y mortificamos los deseos de la carne, y nosotros quitamos nuestros deseos personales. Oramos diariamente para escapar de la tentación. Y la motivación viene del miedo, del temor de poder estar separados de Dios. Y eso nos lleva cerca de Él porque vemos su santidad y su bondad. Y ahí hay una tercera manera: por nuestra gratitud y nuestra deuda con Él. Y eso nos da una gran obligación. Y esto viene particularmente en tres situaciones. En la adoración, por ejemplo. Si nuestro corazón está lleno de Él, y si estamos agradecidos con Él, entonces debemos complacerlo y debemos esforzarnos por ello. Y también en la adoración privada. Y también en el arrepentimiento. Nosotros nos sentimos mal por haber pecado y nosotros nos arrepentimos. Y nosotros vamos y lloramos y nos lamentamos delante de Él. Y nosotros conocemos su amor perdonador. Sabemos de su perdón cuando vemos a Cristo y todo lo que Él ha hecho para nosotros, y de su amor perdonador, que nosotros, entonces nosotros queremos complacerlo. Y después, en tercer lugar, por la respuesta a nuestras oraciones, cuando una persona es salva, entonces cierta situación es removida, alguna cosa que ocurre en nuestra situación como una respuesta a nuestra oración, y entonces somos movidos, y entonces estamos asombrados en gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y entonces debemos complacerle, y entonces debemos vivir mucho mejor. Así que hay que ser agradecidos, y hay que vivir sabiendo que estamos en deuda. Y en cuarto lugar, nosotros conscientemente e intencionalmente vemos las características de Cristo. Vemos que Él no es egoísta. Vemos su sacrificio. Vemos su sacrificio supremo. Pero es un constante sacrificio el que vemos en los evangelios. Aquí no hay nada de egoísmo. Y vemos aquí el sacrificio de Cristo todo el tiempo. Vemos aquí sus características. Y mientras las vemos, nosotros deseamos, añoramos tenerlas. Y en quinto lugar, queremos representarlo. Y no puedes representar a alguien solamente en palabra. Tiene que ser en hechos, en vida, en tu vida diaria. No puedes representarlo solamente labios, con tus labios, sino en la vida. Eso es hipocresía. Es pecado. Así que nosotros nos esforzamos por proclamarlo. Y también por vivir de tal manera que Él esté complacido con nosotras. Leemos las Escrituras y entonces estamos sorprendidos, nos sorprendemos por su obra. Su obra es eterna. Esto viene muy usualmente en los Evangelios. Lo podemos ver ahí. No solamente es por este momento, no solamente por esta vida, es por la eternidad. Él bendice no solamente para este momento, una nueva vida, y para caminar con Él, sino que hay un objetivo mucho mayor. Es un futuro de una gloria eterna. Hay una consolación final. Y ahora que hemos que ahora que hemos tocado esa influencia de ese concepto y de esa dimensión, ahora nosotros somos movidos para poder ser contados como fieles. Cuando vemos ese punto eterno de su bendición. Aquí hay seis maneras entonces en las que al mirarlo, eso nos inspira y nos prepara, nos hace más fuertes para que por el poder del Espíritu seamos habilitados. Y dice la última parte del versículo 18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El título de este sermón es Libertad y el cambio en el Señor. Vemos cómo el velo es quitado cuando viene Cristo. Hemos hablado de la libertad del Señor y cómo es que los creyentes son transformados de gloria en gloria. De no tener ningún valor a ser un niño. De ser un niño en el Señor, un hijo del Señor, a ser un siervo. De ser un siervo, a ser glorificado eternamente. Vamos a culminar cantando el himno. El himno número 469.